Vámonos a Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 16 y 17. Estamos estudiando acá todavía. Apocalipsis capítulo 3, verso 16 al 17 dice: Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Que el Señor nos siga dando la claridad para estudiar este trozo de la palabra de Dios, para proyectarlo en un sentido profético a lo que estamos viviendo hoy día como cristiandad final, como la iglesia final, la iglesia del último día. No podemos negar que este trozo está en un libro profético. Las siete iglesias de Asia Menor que existieron en el primer siglo representan también hitos en la historia de la iglesia, en la historia del cristianismo y por supuesto la última iglesia que es la Odisea, en la que caracteriza, representa muy bien la cristiandad de hoy en día. Una iglesia tibia, una iglesia que ha coqueteado con el error, con la falsa doctrina, autorreferente, soberbia, altiva, de una muy alta estima. Y que no escucha a nadie, sino que se escucha a sí misma, se mira a sí misma, se recrea en sí misma. Esos son los tiempos que estamos viviendo, hermano. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos también de ti y de mí. Estamos todos luchando con esta tibieza espiritual en donde cedemos terreno muchas veces para que el mundo nos atrape. Nadie podría negar aquello, amados hermanos. Entonces, como decía nuestro hermano, el análisis no parte de la puerta hacia afuera, como sintiéndonos mejores, ¿cierto? Como sintiéndonos exclusivistas de la verdad, de la moralidad y de la rectitud, sino que este análisis parte de tu corazón y del mío. Si tú no logras ver tu estado tibio muchas veces, amados hermanos, eso no tiene ni, este estudio no tendría ningún sentido. Aquí no se trata de denostar iglesias versus nosotros que lo hacemos estupendamente bien. No, 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 amados hermanos, eso no debe ser. El análisis es ver lo que estamos viviendo hoy día en una esfera de tibieza que nos quiere arrastrar a todos. Esa es la verdad. Ahora, en lo particular, esta iglesia en la Odisea, ya lo hemos dicho, una iglesia próspera, una iglesia muy próspera, con mucha riqueza. Y la pregunta es, ¿la riqueza y la prosperidad en demasía hace bien al ser humano? Por supuesto que no. Nosotros vemos una relación inversa, es una relación inversamente proporcional entre la riqueza, la comodidad y la espiritualidad. Es cosa de que lo veas en tu propio medio, digamos, en lo micro, por decir así. Cuando uno anda muy bien en todo aspecto, en una prosperidad de todo tipo, ¿cierto? Familiar, emocional, económica, obviamente de trabajo, nosotros decaemos en lo espiritual, nos vamos aterrizando, amados hermanos, arraigando a este mundo. El Señor lo decía como característica de los hombres del último tiempo, y estamos en el último tiempo, y en el tiempo, en la medida que avanza, evidentemente esto se va a ir maximizando. ¿Qué decía el Señor? Comían, bebían, plantaban, edificaban, compraban, vendían, todo enfocado, ¿cierto?, a este mundo, arraigados, como una planta, ¿no es cierto?, plantaban, dice el texto, arraigados a este mundo. No hay ningún indicio de que la iglesia de Cristo, en el sentido general y oficial, sea un pueblo peregrino, no se habla de eso. Y muchos de los que hablaban ahora ya no hablan. Yo les decía el jueves pasado, no sé si el jueves o el domingo pasado, en la tarde, que lamentaba mucho declaraciones de hermanos que en otro tiempo hablaban de todo esto que estamos repitiendo y a veces hasta el cansancio, hasta la majadería, podríamos decir, repitiendo de que somos un pueblo peregrino, extranjero, que nuestra mirada está en los cielos, como decía Pablo, que nuestra mira, ¿no es cierto?, nuestro centro de mira esté ahí en el Señor, porque ahí está nuestra vida escondida en Cristo, poned la mira, decía él, en las cosas de arriba. Y esto lo repetimos porque nosotros somos tan rebeldes, hermano, y digo nosotros, porque me incluyo, que se nos olvida y se nos quiere olvidar esto. Y los hechos confirman de que debemos seguir repitiéndolo. Entonces, personas de renombre que ahora están induciendo, instando, podríamos decir, exhortando a la iglesia, no a mirar hacia arriba, no a esperar en las promesas de Dios, sino a que tomar por la mano, hermano, la acción política para frenar el avance del mal. Pero ¿qué es eso, amados hermanos? Nos acordábamos de este episodio tan dramático de Pedro cuando, bien intencionado, en eso no hay duda, desenvaina la espada para defender los intereses del Señor. ¿Se acuerda usted? Ahí en Getsemaní. Fue el único, nosotros criticamos bastante a Pedro, pero fue el único que tuvo la valentía, la osadía de desenvainar una espada y cortar la oreja a un siervo del sumo sacerdote, Malco, que se llamaba, para defender al Señor. Podríamos decir un cristiano en acción. ¿Y era la voluntad de Dios? Nos preguntamos ahora, a miles de años de ese episodio, la Biblia, ¿qué dice de eso? ¿Qué dice cuando nosotros nos salimos del marco de la profecía y de los tiempos que se deben cumplir? Más allá de lo que yo pueda decir o tú, el Señor reprendió a Pedro, envaina tu espada. ¿No sabes que la copa que el Padre me ha dado la debo beber? Y más encima le dice, ¿cómo se cumplirán las Escrituras? Es que ahí, hermanos, uno despierta y uno valora lo que es este santo libro. Este no es un libro de rezos. No es un libro meramente de moral. Esta es la palabra de Dios, la escritura que te está anunciando lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. No nos engañemos, amados hermanos. Por muy buenas intenciones que tengamos, ¿cierto? No nos engañemos y sigamos apelando al texto puro de las Santas Escrituras sin acomodaticio, sin ningún tipo de mezclas, de mixturas. Y aferrémonos a él mucho más que el día de ayer. Y mañana mucho más que hoy. Porque los días son muy malos, amados hermanos. De muchos engaños. Ahora, la Odisea evidentemente claudicó. Nunca olvidemos que esta iglesia, esta cristiandad nace en una obra misionera, poder decirlo así. Legítima obra misionera. No como las cosas presumidas que hay hoy día. Sino que una verdadera obra misionera. Que ciertamente involucró al apóstol Pablo, a un tal Epafras, que trabajó en Colosas. Colosas estaba muy cerca de la Odisea, y comienza esta obra, pero como toda iglesia, amados hermanos, no está exenta, ajena a problemas, a ataques del maligno. Porque el centro de la mira, por decir así, de Satanás, no es a la gran iglesia que está corrompida por el dinero, que está corrompida por el poder, como lo decíamos, esta iglesia hegemónica, nepótica, ¿cierto? Sino que es la iglesia que quiere hacer la voluntad de Dios. Los grupos pequeños que se están reuniendo en torno a la palabra de Dios, amados hermanos, quiero hacer un énfasis, van a ser el blanco predilecto de Satanás. Por eso tenemos que estar nosotros, y cuanto más los líderes, con los ojos abiertos, porque Satanás se disfraza como ángel de luz e introduce encubiertamente herejías destructoras, desarticula la iglesia, usa agentes, ¿cierto?, que sobre pretexto de amar, como lo decíamos el jueves, con un amor fingido, quieren desarticular la comunión y la iglesia. Eso va a pasar en todas las iglesias locales que quieren hacer la voluntad de Dios, sin ser mejores, pero que quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces la Odisea parte bien y después termina en una tragedia. Acuérdense ustedes que la epístola a los Colosenses, el apóstol Pablo la escribe de la cárcel y hace mención de que Epafras le visita. Y algunos comentaristas sugieren la idea de que Epafras va a pedir consejo a Pablo por lo que ya estaba pasando o los indicios de lo que estaba ocurriendo evidentemente en la Odisea, en los laodicenses. Por eso que Pablo aprovecha la misma carta que le envía a los colosenses para mencionar a los hermanos que estaban en la Odisea. Entonces, lo primero, amados hermanos, ninguna iglesia está inmune, está ajena, está garantizada de no caer en el error. En esta temática que estamos abriendo ya de la semana pasada, vamos a ver algunos elementos muy importantes que nos hablan, que el Señor nos habla a través de hombres de Dios, evidentemente, el apóstol Pablo principalmente, de siempre estarnos mirando a sí mismo, no para recrearnos en sí mismo, sino para tener cuidado de nosotros mismos. ¿Por qué? Lo decía Jeremías. Nuestro corazón es perverso y engañoso. Muchas cosas, amados hermanos, que parecen buenas, que pueden ser sinceras, en eso no hay duda, pueden estar rotundamente equivocadas y nos van desviando del perfil correcto del Evangelio, de la perspectiva correcta de la iglesia. Por eso que ver un hermano que ahora diga, que haga un llamado de que tenemos que tomar todas las herramientas y los modos, aún políticos, para poder hacer frente a la maldad, eso es perder absolutamente la ruta, amados hermanos, es perder la brújula. Nosotros no estamos llamados a hacer alianzas políticas, aunque esas facciones políticas coincidan, comillas, coincidan con ciertos valores judeocristianos. Eso es absolutamente una mixtura que Dios no avala y nunca va a bendecir. Ese es un humanismo, ¿cierto? Una postura humanista, y lo vamos a decir con harta energía, antibíblica. El Señor nos dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué comunión Cristo con Belial, qué comunión el templo de Dios y los ídolos. No podemos hacer alianzas, por más que hayan puntos en común de convergencia, como hoy día los doctores nos sugieren. La iglesia de la Odisea era una de esa iglesia de concepciones de mezcla, de sincretismo religioso, ya hemos hablado bastante de eso, no nos vamos a detener de nuevo, de tibieza espiritual, de mezcla entre lo frío y lo caliente, entre lo santo y lo profano, so pretexto de crecer, so pretexto de cambiar el mundo. Amados hermanos, llevamos 2000 años de iglesia. Dígame, con la mano en el corazón, ¿ha cambiado el mundo? ¿Quiere decir que todos los cristianos de ahí para atrás lo hicieron mal? ¿O será que la Escritura no avala esa postura humana y humanista de que la iglesia tiene tanto poder en sí mismo que va a cambiar la perspectiva del mundo y tenemos que unirnos y hacer alianzas políticas para frenar el mal? Miren, amados hermanos, solamente decir esto. El único que va a poner orden y que trae en su mano una vara de hierro, un cetro de hierro, el cetro es del reino, ¿cierto? Es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. La iglesia no está capacitada para cambiar, ni gobernar, ni tener poder. Tú y yo aún somos pecadores. Estamos viviendo el siglo malo. Ese siglo malo no lo vas a cambiar tú ni yo. Está escrito, lo va a cambiar nuestro Señor Jesucristo cuando vuelva por segunda vez. Eso sí que alienta, hermano. Eso sí que da fuerza. Eso sí que da energía para seguir predicando el Evangelio para vida eterna. Pero lo temporal no va a cambiar. Bueno, la Odisea claudicó en eso, cayó en eso, hizo mixturas, se volvió tibia porque mezcló lo frío y lo caliente, aplicó el sincretismo religioso, que bien sabemos que es algo que Dios condena desde siempre. El pueblo de Israel es un gran ejemplo de fracaso en eso. Ha llegado esta iglesia de la Odisea a plantear la idea de del relativismo, ¿cierto? En contra de la verdad absoluta. Hoy día los mismos predicadores dicen que no hay que ser tan absoluto. Y todas las cosas que son absolutas hay que dejarlas de lado. Hay que dejarlas en la tercera o cuarta categoría. Entonces, por ejemplo, temáticas tan claras que hablan, por ejemplo, de los tiempos finales, mejor no hablar de eso porque eso divide, eso no crea conexión, no crea puentes, por lo tanto debemos obviarlas, ¿no es cierto?, omitirlas. Mientras el Señor dice, enseñando todas las cosas que os he mandado, aun cuando Pablo dice, ¿no es cierto?, no he rehuido anunciaros, que dice, todo el consejo de Dios. Hoy día los hombres insolentemente dicen, no, hay cosas que no hay que hablar porque eso crea chispas, ciertos roces, y no nos permite la tan anhelada unidad que va a cambiar el planeta. ¿Qué es lo que es eso, amados hermanos? Humanismo. Es la tibieza espiritual, es el relativismo en contra de la verdad absoluta. Amados, yo creo que es bueno que escuchemos esto siempre. Dios es soberano. Dios no está pendiendo de un hilo, diciendo, la iglesia no está haciendo esta labor y mire cómo está el mundo. No, Dios es soberano. La iglesia es el grupo de creyentes, morada del Espíritu Santo, para predicar el Evangelio, para vida eterna. Es en sí misma, ¿cierto?, la iglesia, producto de que es templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo de Cristo, que nos ha puesto en el cuerpo de Cristo el Espíritu Santo, es en sí misma sal del mundo, sal de la tierra y luz del mundo. Lo que no significa que los tiempos no se van a cumplir. ¿Qué quiere decir eso? Porque esto está siendo muy manipulado, hermano. Los líderes de hoy día dicen, bueno, nos quedamos de brazos cruzados o nos transformamos en sal de la tierra y luz del mundo. Y con eso quieren validar la idea de activismo político. Amados hermanos, el ser sal de la tierra, el ser luz del mundo, no significa nuestro activismo político, ni nuestro activismo popular con globos, pancartas en la calle. Es la presencia de la iglesia, del Espíritu Santo que mora en la iglesia, lo que detiene la maldad para que tome el control total del planeta, amados hermanos. Una vez que la iglesia sea arrebatada, y con ella el Espíritu Santo, evidentemente, que es la tercera persona de la Trinidad que nos hace ser iglesia, una vez que sea arrebatada la iglesia, las fuerzas del mal, según lo que está escrito, y por concesión soberana de Dios Todopoderoso, tomarán el control total del planeta. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a estar presente. Pero hoy día nuestro trabajo no es hacer consignas políticas, ni ideas populares, populistas, sino que perseverar en lo que el Señor nos ha llamado a perseverar. Perseverar en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, predicando el Evangelio a toda criatura, Evangelio de vida eterna y para vida eterna. No para felicidad en este mundo, no para plenitud en este mundo, como hoy día Satanás ha cautivado las mentes de muchos líderes, haciendo pensar que si tú vienes a Cristo, tus problemas desaparecen. Hablaba con una hermana en estos días. Hay muchos coritos, muchos cánticos, ¿no es cierto?, que sugieren esta idea de felicidad, felicidad plena. Felicidad plena familiarmente, emocionalmente, económicamente, en salud. Y cuando los hermanos son adoctrinados así y después cotejan esa enseñanza con sus propias vidas, se desalientan y dicen, parece que no era tal lo que me dijeron. Me dijeron que venir a Cristo es ausencia de problemas y tengo todo lo contrario. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque se le ha predicado otro evangelio. Hermanos, el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero Él ha vencido el mundo, confiemos en Él, esperemos en Él, esperemos en sus promesas. Lo que no hizo la Odisea. Por lo tanto, hizo sincretismo, enseñó relativismo, empezó a confundir el quebranto verdadero que nos lleva al arrepentimiento con la mera emoción que hoy día ya expresa, ¿no es cierto?, de muchos creyentes que han mordido este anzuelo y han caído en esta idea emocional del culto. Entonces la gente va a los cultos a emocionarse, a vivir una terapia emocional. Pero no hay quebranto, no hay arrepentimiento, no hay crecimiento, porque la gente es tarda para oír. La gente solamente se emociona. Y eso es un llamado también a los tiempos finales de esta iglesia que explota las emociones. Y con las emociones, ¿qué es lo que se da como resultado? La sensualidad, de la que también hablamos. La sensualidad, es decir, todo es guiado por la mente natural. Nos acordamos de unas experiencias que uno vive con hermanos que estuvieron en este sistema religioso, podríamos decir, en esta iglesia tibia llamada la Odisea de este siglo, y que evidentemente para ellos la parte humana, la parte mental, natural, ¿cierto? Y la academia, evidentemente, es lo que permite y lo que capacita a un individuo para servir en la iglesia. Entonces, hoy día todo gira en torno al intelectualismo y a la capacidad humana, no al poder de Dios. La iglesia primitiva, debemos entender, amados hermanos, que se conformó con personas del vulgo, que no tenían ninguna capacidad académica. Y el Señor los ilustró y el Señor los capacitó y el Señor les dio el poder del Espíritu Santo para poder llevar el mensaje fielmente. Y usted me dirá, ¿y qué del apóstol Pablo que sí tenía academia, que sí tenía formación? Bueno, debo decirle que el propio apóstol Pablo le dice a los filipenses que todo eso, todo lo que para él era ganancia, su academia, su estirpe, es decir, su linaje, acuérdense que era genuinamente judío de la tribu de Benjamín, era de la casta más elevada de la religiosidad de ese entonces, era fariseo, miembro del Sanedrín, pero todo ese cúmulo de cosas para Pablo en el Señor que dijo, es estiércol, es basura, no le servía. Entonces volvamos a los principios bíblicos, hermanos, despojémonos de la comodidad, de la tibieza, de los conceptos humanistas, relativistas, sensuales, de mera emoción, para encumbrarnos a una iglesia sencilla, pero una iglesia sometida a la palabra de Dios, que rija tu vida y mi vida, la palabra de Dios, y no tu propia mente y tus propias ideas. ¿Y qué ha sido, cuál ha sido el elemento que ha introducido toda esta artillería pesada dentro de la iglesia, falsas doctrinas, emocionalismos, etcétera, etcétera? Ya también lo hablamos, solamente termino el resumen con esto. Ha sido la música. La música tiene un efecto hipnotizante, hermano. Decía un hermano con más dureza, tiene un efecto idiotizador, te idiotiza, te embeleza, te hace dormir, te hipnotiza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la música que se usa dentro de la iglesia, porque la música en sí mismo es un lenguaje. Aunque hoy día los doctores digan que, cuando digo doctores no digo los especialistas en medicina, digo los que dirigen la iglesia, porque ya no son pastores, hoy día son doctores, hermano. Porque es tanto el alto concepto de sí y tanto el humanismo que ha cautivado las mentes de los líderes, que hoy día es requisito fundamental ser doctor para estar al frente de una iglesia. ¿Qué le parece? Discúlpeme que me ría, hermanos, pero son los tiempos de la ruina de la iglesia. Como lo decía un hermano del siglo XIX, ya lo anticipaba con vehemencia, estamos viviendo la ruina de la iglesia. Cuando digo la ruina de la iglesia, no digo la iglesia de Cristo, la verdadera, los remanentes fieles, sino aquella que se arroga ser el pueblo de Dios y ser la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Es una ruina. La música que ha entrado permitida por estos doctores, ellos dicen, no importa la música, no importa el estilo, no importa el origen popular o las costumbres de los pueblos, lo que importa es la letra, dicen ellos. ¿Qué es eso? Sincretismo religioso, ¿se da cuenta? Ellos dicen, no, nosotros no practicamos el sincretismo religioso, pero tomamos una idea musical, como lo hablábamos la otra vez, un estilo tan evidentemente profano como el reggaetón, ¿cierto? Y le ponemos lo disfrazamos de cristiano con una letra y se acabó el problema. Y dicen los doctores, no sabes el resultado que ha dado la asamblea, han venido jóvenes, pero por montones. ¿Cómo no van a venir, amados hermanos? ¿Cómo no van a venir? Si adentro hay música, adentro hay instrumentos musicales, entretención, pero anda, predícales la palabra de Dios, háblale del pecado, háblale del arrepentimiento, háblale de que el tiempo se acaba. Se van, vuelven atrás, vuelven a su hábitat natural porque no han nacido de nuevo. Si tú y yo no podemos forzar el nuevo nacimiento de nadie. Podemos disfrazarlo, podemos estimularlo, ¿no es cierto? Ponerle una túnica externa, una máscara. Podemos vestirlo de evangélico. Pero lo único que hace el cambio desde dentro hacia afuera es el Espíritu de Dios por medio de la palabra de Dios y nada más. No hay fórmulas humanas para cambiar el alma, amados hermanos. El rey David decía en el Salmo 19, tu palabra es la que cambia, la que convierte el alma. Entonces, ¿en qué tenemos que perseverar? En la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que los cánticos, los himnos deben ser espirituales, que muevan el espíritu y no la carne, no el alma, no las emociones. Porque Satanás es tan astuto que así como engañó a Eva con su astucia, nuestros sentidos pudieran ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás sabe muy bien cómo manejarse en la música. Esta iglesiativa, volvamos a Apocalipsis, amados hermanos, esta iglesiativa, capítulo número 3, versículo 16, una iglesia que ha mezclado lo frío con lo caliente, por lo tanto ha hecho una mixtura tibia, dice que le produce náuseas al Señor. Ya hablábamos la semana pasada un poco de el vómito, ¿no es cierto? El inductor a vómito precisamente es el agua tibia, ¿ya? El agua tibia es un muy buen inductor al vómito. En un sentido práctico humano lo entendemos así. Y también recordábamos la enseñanza que el Señor entrega respecto a los animales que eran permitidos comer por el pueblo de Dios, Israel, los animales que tienen su estructura, ¿no es cierto?, digestiva, por decirlo así. No sé si es correcto o preciso, pero ustedes me entienden. Ellos comen y mastican y vuelven y devuelven la comida a la boca y comienzan a dejar lo malo y se comen solamente lo que les hace bien, los animales rumiantes. Entonces, ya el hecho de que ahí en esa instrucción del Señor no hay una arbitrariedad, sino que hay una profunda enseñanza de que los animales rumiantes eran aptos para comer. Dígase el cordero, el vacuno, etcétera. Pero el resto, como el cerdo, que no es rumiante, ustedes saben que el cerdo come de todo, hasta placas patentes de los vehículos se puede comer. A lo mejor estoy exagerando, ¿eh? Pero puede pasar. Come de todo. ¿Y se ha dado cuenta del cerdo cómo come? Nunca mira hacia arriba quién le da de comer, sino que con sus orejas, ¿no es cierto?, tapa su cabeza y come. Pero ahí hay una gran enseñanza también. El Hijo de Dios no es un cerdo, es una oveja, que mira a quién le da de comer, que reconoce quién es su proveedor, ¿no es cierto? Lindo lenguaje. Ahora, el tema de rumiar tiene que ver con eso, con vomitar lo que no sirve para nada. El Señor no va a tragar cosas que no son parte de su buena voluntad y de lo que enseña la palabra de Dios. Esta cristiandad final, por muy sofisticada que sea, por muy grande que sea, el Señor dice, estoy a punto de vomitarte. Porque es una iglesia, es una cristiandad compuesta de personas inconversas, personas nominales, pero que no han nacido de nuevo. Y muy bien sabemos, y con esto termino el resumen, que si tú o yo no estamos en Cristo, no podemos agradar al Señor. Por muy bueno que seas, por muy sincero que seas, que cantes alabanzas todos los días con estas nuevas alabanzas en el auto, etcétera, si no has nacido de nuevo, no puedes ser agradable al Señor. Aquí en el versículo 17, y que ya lo dejamos introducido la semana pasada, amados hermanos, por favor acompáñenme, da la razón de por qué esta cristiandad final de la Odisea, o esta iglesia en la Odisea que representa esta iglesia grande de hoy día, le produce náuseas y el Señor está a punto de vomitarla. Porque eso es lo que dice el original. Estoy a punto de vomitarte. ¿Cuál es la razón? Aquí lo dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa es la primera parte. Perdón. ¿Qué hablábamos la semana pasada, amados hermanos? Decía nuestro hermano que quizás cuánto nos podríamos alargar en este versículo. Es la propia expresión de la Odisea la que conforma esta razón del por qué Cristo está a punto de vomitar esta iglesia. Porque tú dices, tómale el peso a esa sencilla frase, porque tú dices, esta expresión tú dices nos habla del aspecto reflexivo de la oración. ¿Se acuerda que lo hablábamos en un sentido gramatical? No quiero que se confunda la idea, sino que de manera simple lo vamos a decir. Las oraciones con verbos o pronombres reflexivos es cuando usted hace una acción a sí mismo. Cuando nosotros decimos, nosotros mismos hicimos tal cosa, o tú mismo hiciste tal cosa, o yo mismo pensé esto, o yo mismo digo esto otro. Cuando hacemos ese tipo de frases, ¿cierto? Estamos aplicando los pronombres reflexivos, es decir, a sí mismo. Porque tú dices a sí mismo, pronombre reflexivo. Tú mismo te autodiagnosticas. Yo soy rico y me he enriquecido. Noten lo que dice: yo soy rico y me he enriquecido, es decir, me he hecho rico por mí mismo. Note usted lo que decía adelante yo: el Hijo de Dios mira quién lo bendice, ¿no es cierto? Mira hacia arriba, reconoce quién es el proveedor. Esta cristiandad final se autorreconoce, se mira a sí mismo, se autocontempla. Bueno, el apóstol Pablo, no sé si usted se acuerda, amados hermanos, que una vez estudiamos de manera sistemática, 2 Timoteo 3, 1 al 2, cuando dice Pablo, o el Señor a través de Pablo dice, anótelo ahí, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá, ¿qué dice? ¿Se acuerda? Hombres amadores de sí mismos. Estamos en una generación, en un tiempo de hombres amadores de sí mismos, que se autodiagnostican en el sentido espiritual, que se autoaprueban, todo en sentido reflexivo. Quiero que conectemos lo que el Señor le dice a la Odisea, a la iglesia en la Odisea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Después ya vamos a hablar de lo que significa la riqueza y ese enriquecimiento de la Odisea. Pero primero, meditemos un poco en esto. Estamos en un tiempo de lo que alguien llamó el, comillas, yoísmo, yoísmo, de yo, del yo, del ego. Es decir, todo lo que necesitamos para nuestro óptimo desarrollo en sociedad se encuentra en nosotros mismos. Usted va a las librerías, por ejemplo. Aquí hay varias librerías cristianas, comillas cristianas, y que no es nuestro tema, pero es increíble que ahí se vende pasto para las ovejas, pero también veneno para las ovejas. ¿Qué cuenta tendrán que dar los administradores y dueños de esas librerías? Porque tú no puedes tener un negocio dispensando veneno, amados hermanos. Imagínate. Hasta para vender cigarrillos hay un impuesto y hay una advertencia. Esto te puede producir la muerte. Pero nadie te advierte en esa librería, si usted lee esto, puede atesorar una enseñanza falsa, letal para tu vida espiritual. No, se vende nomás. Así está la librería. Y cuando usted entra en esa librería, los primeros libros evidentemente son de todo este grupo de predicadores, enseñadores, iluminados, etcétera, que hablan del yoísmo. ¿Cómo lograr esto y aquello? ¿Ah? ¿Cómo lograr una vida exitosa? ¿Cómo formar a mis hijos exitosamente? Todo enfocado en sí mismo. Es la autosuficiencia, amados hermanos. La autosuficiencia. Fíjese que ahí Pablo, cuando le habla a Timoteo, en 2 Timoteo 3, 1 al 2, esa palabra amadores de sí mismo, ¿cierto? En ese aspecto reflexivo, es la palabra filoautos, filoautos. ¿Qué significa filoauto en griego? Bueno, filo es amor, de amor recíproco, ¿no? Y autos es la expresión de asimismo. Por eso cuando nosotros hablamos del automóvil, es el que se mueve a sí mismo. Por lo tanto, el amor a sí mismo es lo que prevalece en los hombres del último tiempo. Todo este concepto de autosuficiencia del hombre, de la independencia de Dios, de que no necesito que Dios me diga nada porque yo ya lo tengo claro, es la autosuficiencia que, escúcheme bien, proviene inclusive desde el mismo jardín del Edén, desde aquella seductora oferta de la serpiente, cuando hablaba con la mujer y le decía, y seréis como Dios, ¿se acuerda? Seréis como Dios, Génesis 3:5. Todo esto ha llevado a la humanidad a un tiempo final que estamos viviendo y que se va a ir incrementando, con palabras propias de este amor a sí mismo, que son, por ejemplo, la palabra, usted la ha escuchado, autoayuda, libros de autoayuda, autoestima, autoconfianza. Bueno, uno dice, esto está lejos de la iglesia. Es que ese es el problema, amados hermanos, no nos damos ni cuenta cuando esto ya está establecido, ya hace décadas, dentro de la cristiandad. Por ejemplo, el famoso predicador no sé cómo llamarlo, maestro, falso maestro ciertamente, coreano, David Yonggi-cho, que antes se llamaba Paul Yonggi-cho, enseñaba que tú tienes la clave, mire cómo decía, tú, a ti mismo, tú tienes la clave del éxito. La visualización, decía él, la confesión positiva, la incubación en tu mente son los éxitos de la oración. Él hablaba de orar en la cuarta dimensión. Bueno, ese, entre otras enseñanzas, permearon la iglesia, el ocultismo, porque eso de la visualización no lo inventó Yonggi-cho, eso está asentado por miles de años en las culturas hindú-budistas, y que renació a partir de la década del 70, en fin, por un movimiento que se llama la Nueva Era, que se metió y se quedó dentro de la iglesia. Tanto así que usted tiene ahora seminarios en donde invitan a psicólogos al púlpito para que nos enseñe cómo formar a nuestros hijos, cómo vivir la vida cristiana. Psicólogos, hermano. La psicología en sí mismo es una disciplina, por decir así, una ciencia humana, humanista, pero no bíblica. Entonces, cuando nosotros vemos que la receta viene de uno mismo, porque la psicología no te va a hablar de que la solución viene de Dios, que el único que puede tratar los problemas del alma, porque de ahí la palabra psicología significa el estudio del alma, el único que puede dar un diagnóstico y una solución es Dios y nadie más. Podríamos decir que él sí es psicólogo, el único psicólogo por excelencia, apelando a la palabra original. Pero ningún hombre va a poder dar soluciones a sí mismo. No sé si me explico. Hoy día pululan, ¿no es cierto?, los psicólogos dentro de los púlpitos. Los mismos pastores sugieren, tenemos que hacer un curso de psicología pastoral, porque está en uno mismo. Los consejos que ellos dan nacen de ellos mismos, no de la escritura. Pues la escritura es muy anticuada, dicen ellos. No es todo suficiente. Necesitamos escuchar a Freud, ¿no es cierto?, y a tantos otros que son los padres de la psicología moderna. La psicología define la autoestima. Mire cómo dice, qué interesante este punto. Dice, a propósito de auto, ¿no es cierto? La psicología define la autoestima como un sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Fíjese el centro de la psicología. Es el hombre. La definición correcta del término autoestima es materia de debates en las diferentes escuelas psicológicas y psiquiátricas, así como en áreas fuera del enfoque científico para el bienestar mental humano. Hermanos, particularmente, como lo decía adelante, el New Age ha dado estas definiciones de tipo humanas, revestidas de una pseudoespiritualidad, y que se ha metido sigilosamente, encubiertamente dentro de la iglesia. Entonces, en este concepto de mirarse a sí mismo, asoman estos conceptos subjetivos, es decir, que parten de uno mismo y que rigen iglesias enteras bajo las consignas o palabras como yo creo, yo siento, yo pienso. Vocablos abundantes en los diálogos del hombre actual. O sea, usted va a una reunión de tipo secular en su propia empresa, quizás donde trabaja, y la re reunión no va a ser nunca dirigida, mira, Dios dice esto. Sería una tremenda sorpresa, ¿no es cierto? Imagínese un día su jefe diga, el Señor dice en su palabra, oh, yo creo que ahí me mareo y me siento, no sé qué está pasando. Es absurdo, ¿no es cierto? Pero tristemente eso tampoco lo vemos en la iglesia hoy día. La gente habla por su propia cuenta. La semana pasada introducíamos esta temática con el pasaje de Juan 7:18, ¿se acuerda? Cuando el Señor decía, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Cuando escuches a un maestro, un predicador, en lugar de que te cautive la emoción y el histrionismo que pueda tener el individuo, fíjate que él no habla por su propia cuenta, sino que a cada párrafo sella con la palabra de Dios. Aquí no consiste en dar ideas humanas, amados hermanos. Aquí esto no consiste en venir a hablar de los hombres, a hablar de historias, de cuentos, de mi propia experiencia o de la tuya. La iglesia se reúne para escuchar la voz de Dios y para que esa voz cale hondo, parta tu alma, tu espíritu y te cambie desde dentro hacia afuera. Ese es el objetivo de la iglesia, oír la voz de Dios. Pero el que habla por su propia cuenta, el que usa estas frases propias del yoísmo, yo pienso, yo creo, yo siento, ese habla por su propia cuenta, por lo tanto busca los aplausos y busca su propia gloria. Esa es la manera más clara, más nítida de distinguir entre el verdadero y el falso, desde el maestro verdadero hacia el maestro falso. Aquel que pone en referencia solamente la Escritura y a nuestro Señor Jesucristo como único y todo suficiente Salvador y Señor, ese es verdadero. El que no da una respuesta de acuerdo a su perspectiva o de acuerdo a su bagaje o de acuerdo a la psicología, ni menos políticamente para quedar bien con el auditorio. Debemos entender, amados hermanos, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de hombres, ciertamente, y mujeres, amadores de sí mismo y en cierto modo podríamos decir, y repito, ha sido la nueva era, el caldo de cultivo dentro de la iglesia. La gente quiere sentirse bien. La gente quiere encontrarse a sí mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, estas prácticas del yoga y sus derivados, ¿no es cierto? Cuando técnicas de respiración para sentirse bien. Y nos engañamos. La conspiración de Acuario, hablaba la nueva era, el yoísmo, es una verdadera religión. Debemos tener mucho cuidado y huir de eso. Predicadores como Robert Schuller, que ya falleció, David Cho, todos ellos hablaban de, y fundaron, por decir así, esta idea de sincretismo religioso del yoísmo de la nueva era en la versión cristiana. Mientras el yoísmo te llama a crecer a ti mismo, la Biblia te dice que debemos menguar, ¿cierto? El Señor decía, es necesario, Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, ¿se acuerda? Juan capítulo 3, verso 30. Mientras Pablo dice que no tengamos más alto concepto de sí, a propósito de autoestima, ellos te dicen que sí, tenemos que tener nuestra estima muy alta. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Fíjese la idea antitética, ¿no es cierto?, de lo que enseña este yoísmo. Es la antítesis de esto que se enseña. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Se da cuenta que el cristianismo no tiene nada que ver con esto que estamos hablando? Porque, primero, reconozcamos que tú y yo somos enemigos de que nuestro yo sea aplastado. Queremos que nuestro yo prevalezca. Un ejercicio cotidiano, cuando tú te enfrascas en una opinión y discusión, inclusive, ¿quién quiere ganar? ¿Tú quieres que gane tu contendor, tu opositor? No, tú quieres ganar, porque tu yo quiere salir vencedor. Pero el Señor se dejó perder, ¿o no? Si el Señor tenía la razón. El Señor murió, como decía Daniel, y lo hemos repetido muchas veces ahí en Daniel 9:26, el Señor murió solo, sin honra, sin honor, como un perdedor para el mundo. Pero muy, muy, muy bien sabemos, hermanos, que Él fue victorioso y venció la mentira, la muerte y la cruz. Ahí en la cruz. Y el que tenía el imperio de la muerte, venció el pecado. Entonces, qué gran ejemplo para nosotros cuando Él dice, neguémonos a nosotros mismos. Dejemos de ser vencedores, hermanos. Dejemos de recrearnos en la victoria. El apóstol Pablo, cual fiel siervo de Dios, decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2:20. Y si leemos la parte que continúa, dice, y lo que vivo ahora en la carne, es decir, en este plano temporal y terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es decir, esperando en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la enseñanza bíblica, la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Cristo decía, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Es algo inversamente proporcional a lo que significa el amarse a sí mismo. La salvación y la vida piadosa no se pueden sustentar en la autoconfianza, como la iglesia en la Odisea. Yo soy rico y me he enriquecido. Imagínense ustedes qué dramática esa cristiandad. La Biblia nos enseña que nuestro corazón aún caído es un verdadero manantial de perversidades que desea desbordarse y llenar todo nuestro ser. Así es, hermano. ¿Qué decía el proverbio? De toda cosa guardada, vigilada, guarda tu corazón. ¿Qué es lo que normalmente guardamos nosotros, vigilamos, cuidamos? ¿Qué cosa? Ponte la mano en el corazón. Las finanzas, ¿no es cierto? La platita, bien guardadita ahí. Yo conocí a propósito de lo que vamos a hablar, no creo hoy día, pero viene mucho por comentar de esto de la iglesia en la Odisea, como se dice aquí en Chile, hay mucha tela que cortar. ¿Qué me gusta ese dicho a mí? Hay mucha tela que cortar. Conocí a una persona que tenía sus billetes guardados, hermano, en una cajita, en un cofre, literalmente estiraditos, hermano. Hasta el papel era cuidado, pero de manera minuciosa. Entonces, cuando le tocaba pagar algún servicio, este personaje sacaba la cajita, la abría y tenía los billetes estiraditos. Amaba el dinero, amaba la plata, Y ese billete, cuando se iba, él se despedía, adiós, decía, no te voy a ver más. Eso es verídico, hermano, No es un invento, no es una ilustración, lo vi, yo estaba testigo ahí. Y esa avaricia mora en tu corazón y mora en la mía. Pero el proverbio dice, de toda cosa cuidada, guardada, vigilada, primero, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida, amados hermanos. La enseñanza apostólica es evidentemente clara. No podemos depositar la confianza en nosotros mismos, la autosuficiencia, sino que debemos reconocer y confesar constantemente que nuestra competencia proviene de Dios. Así lo dice Pablo a los Corintios en 2 Corintios 3:5. Mientras que los hombrecitos pequeñitos que odian a Dios, vanidosos, dicen que el poder está en nosotros mismos, la Biblia contrarresta diciendo que nosotros no somos más que vasos de barro. Y que la potestad, el poder, solo la tiene el alfarero. No somos más que un puñado de barro, amados hermanos. La solución a nuestras problemáticas y el éxito de la vida de un creyente no radica en sí mismo, sino que en el poder de Dios que soberanamente se manifiesta donde quiera y en quien quiera. Hoy día, ¿cuál es el sinónimo de una iglesia exitosa, amados hermanos? Digamos, veámoslo, observémoslo. ¿Cuál es la gloria de los líderes de la iglesia actual? Su templo, sus grandezas, su multitudinario coro, su orquesta, sus butacas felpadas y muchas otras cosas. La cuenta corriente de sus líderes, ¿o no es así? Entonces, lo primero que dicen, igual que los fariseos, mírame, Dios me ha bendecido. Pero la gente maldita, decían ellos, no cree en esto y siguen al carpintero de Nazaret. Amado hermano, yo no suelto la mano del carpintero. Prefiero mil veces que nos digan pobres, ¿no es cierto? Indigentes y cuánto apelativo más, pero rumbo a la vida eterna, que vivir de los placeres temporales del pecado. El rico que se recreaba en banquetes todos los días, ¿se acuerda? Tenía su lugar reservado en el infierno, hermanos. Gran enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene toda una conexión. La Odisea dice, yo digo, es decir, tú dices, dice el Señor. Asimismo se dice, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Cuántas veces te han preguntado a ti? ¿Cómo te ha ido en la vida? ¿Te encuentras con algún personaje que no habías visto hace años? ¿Cómo respondes? Gran pregunta, ¿no? Bien, gracias al Señor. Él me ha sostenido, Él me ha ayudado, Él me ha bendecido. Es nuestra respuesta, ¿no? Muchas veces no. No, estupendamente bien. He trabajado, he hecho esto, este otro, y empezamos a jactarnos en nosotros mismos, traicionando, siendo traidores a esta verdad bíblica y al dueño de esta verdad, que es nuestro Dios, que aborrece ese concepto de autocomplacencia. Estos textos, hermanos, que hemos citado, nos hablan del tiempo de una iglesia yoísta, de una iglesia que se habla a sí misma, se contempla a sí misma. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no necesito nada. Imagínese, lo dice, y no tengo ninguna necesidad. Bueno, la semana pasada yo les comentaba, amados hermanos, que es bueno reflexionar en la Escritura, escudriñar la Escritura respecto a este concepto reflexivo, podríamos decir autorreflexivo, en donde creemos que todo lo hacemos por sí mismo. La semana pasada hablábamos de Juan 7:18, obviamente, el que habla por su propia cuenta, ahí está lo reflexivo, dice su propia gloria busca. Pero quiero que veamos un ejemplo bíblico y después vamos a avanzar, amados hermanos, con muchos textos. A ver, hay muchos textos, pero yo seleccioné algunos que hablan de esta temática de una manera increíble, que a veces pasan por alto. Vámonos, por favor, aquí a Lucas capítulo número 18. Vámonos a Lucas 18, hermanos. Yo creo que con esto vamos a terminar el día de hoy. Dice así Lucas 18, versículo 9. Ponga atención y pongamos atención en cada palabra. A unos que confiaban en qué. ¿Qué dice? A unos que confiaban en sí mismos. Note, la misma expresión reflexiva. A sí mismo. ¿Ya? Note usted, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. No desconecte eso. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, cada palabra es importante, ¿oraba con quién? ¿Qué dice el texto? Oraba consigo mismo. Bueno, entendemos que la oración es una conversación con Dios, hacia Dios y a través de Dios, ¿no es cierto? En el nombre del Hijo. Pero este hombre religioso, que confiaba en sí mismo, oraba consigo mismo. ¿Se da cuenta de lo que nos puede llevar esto? De esta manera oraba. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Verso 12. Ayuno dos veces en la a la semana, doy diezmos, noté, de todo lo que gano. Esta es una promoción a sí mismo. El fariseo se autorrecreaba, se solazaba en sí mismo. Y ipso pretexto decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Muchas veces, amados hermanos, hay enseñanza y por eso es que hay que siempre estarse mirando uno mismo. Porque hay enseñanza de algunas personas, comentarios, publicaciones, que dejan entrever, y a veces más que entrever, revelan que ellos se sienten mejores que los demás. No hay ningún problema en presentar la verdadera doctrina y refutar la falsa doctrina, no cabe duda. Pero de ahí hay un gran trecho, gran distancia en sentirse mejores que los demás. Uno lee sus publicaciones y uno dice, aquí hay un soberbio escribiendo esta verdad. Es como el Señor les decía, a sus discípulos les decía, los fariseos, los escribas, están sentados en la cátedra de Moisés. La palabra cátedra es como el sillón, el trono, es decir, donde se impartía la ley, ahí estaban ellos. Pero el Señor deja una tremenda enseñanza ahí. Todo lo que ellos dicen, hacedlo, porque era la palabra de Dios. pero no los imitéis en sus obras. Mire qué interesante, muchas veces la enseñanza está desasociada con las obras de aquel que imparte esa enseñanza. Por eso quienes están adelante, hermano, y que por misericordia tenemos el privilegio de impartir la palabra de Dios, tenemos que siempre contemplarnos a sí mismos, no para recrearnos en sí mismos, sino para pedirle al Señor revestirnos más y más y más y más de humildad, amados hermanos. Porque quien imparte la verdad no es mejor que los demás. Entonces los fariseos, que desde ya se vestían distinto a los demás, porque les gustaba ser distinto a los demás, les gustaba destacarse, dice la escritura que ellos oraban de pie en las plazas, en las sinagogas, les gustaba ser vistos de los hombres, cuando ayunaban, les gustaba que su rostro se mostrara muy bien demacrado porque estoy ayunando. Y lo publicaban. Y cuando daban limosna, tocaban trompetas, hacían alarde para que todos lo vieran. Es como cuando vemos estas campañas, ¿no es cierto?, aquí de solidaridad en Chile y se recauda dinero y llega, no sé, el líder de una familia poderosa de Chile y todo el mundo la aplaude. Porque eso buscan, porque ellos se buscan la salvación por obras, por méritos. Entonces, analicemos un poquito esto, amados hermanos. Dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos, ¿ya? Esta palabra es pertinente a lo que estamos hablando de una iglesia que confía en sí mismo, que se autorrefiere, que dice, yo soy rico y me he enriquecido a mí mismo. No hay ningún reconocimiento al proveedor, al suministrador de todos nuestros bienes, que es el Señor. Si tú tienes trabajo, buen trabajo, es el Señor que te lo suministra. No es tu capacidad, no es tu currículum, es el Señor. Debemos tener la humildad de reconocerlo. Entonces, cuando vemos un mundo que gira en el yoísmo, en los hombres amadores de sí mismos, que les gusta exhibirse a sí mismo, el Señor puso esta parábola. ¿Qué es lo que es una parábola? Una parábola es una enseñanza comparativa donde una verdad va encubierta de modo que solamente la entiendan quienes tienen el Espíritu de Dios. Acuérdense que la madre de las parábolas, ¿se acuerda? Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. La semilla cayó en buena tierra, y la buena tierra, ¿quiénes eran? En esa parábola. Los que oyen la palabra, ¿y qué más? Y la entienden. El resto no la entiende. Una obra de Dios. Porque la buena tierra no la preparaste tú ni yo. La buena tierra la preparó el Señor. ¿Se da cuenta que es distinto? El Evangelio cambia su perspectiva cuando hablamos las cosas como son. Hay un pasaje en Deuteronomio, hermano, me salgo del libreto, pero no puedo dejarlo pasar, a ver si la memoria no me falla. Porque es tan maravilloso este pasaje que tienes que tenerlo ahí como un estandarte ahí grabado como acero ardiente en tu corazón. Mire, aquí lo encontré gracias al Señor. Deuteronomio, no, lo voy a leer y después te doy la cita para que no te distraigas. Dice así, cuidado con no poner atención. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Mira, pon atención, verso 12 dice acá. No suceda que comes y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Mire lo que dice acá. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí está la esencia de lo que queremos descubrir en la Escritura. Cuidado con olvidarnos de quién es nuestro proveedor. No mirarnos a nosotros mismos, sino que siempre mirarlo a Él. Cuídate de no olvidarte del Señor, que te ha bendecido, que te ha guardado, que te ha dado esto y aquello, por pura gracia. Y culmino el otro pasaje. De ahí le doy las dos citas. No se preocupe. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Qué más decidores son estos pasajes, amados hermanos? El Señor quiere que no nos olvidemos de que todo lo somos por la gracia de Dios. Ni un clavo has podido pegar sin la gracia de Dios. Le doy la cita, porque eso después usted lo puede volver a leer. Deuteronomio capítulo 6, verso 10 al 12. Deuteronomio capítulo 6, verso 10 al 12. Y Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14. Esto es palabra del Señor. Termino con esto, amados hermanos. Lucas 18 nuevamente, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿A qué nos lleva, hermanos, el mirarnos a nosotros mismos? El autocomplacernos en nosotros mismos. El autojustificarnos a nosotros mismos y sentirnos nosotros mismos mejores. Evidentemente, como lo dice el texto, nos lleva a menospreciar, a subestimar a los otros. La religión subestima a los demás, amados hermanos. Cuando eras religioso, quizás, los que fuimos católicos, íbamos a la misa, ¿te acuerdas? A la misa, que es una parodia de lo que enseña la palabra de Dios, no es un culto cristiano. Y cuando terminabas la misa y ya habías dado la paz a tu enemigo, ¿te acuerdas cuando te daban la paz? Y démonos fraternalmente la paz. Y empezaban a cantar una canción, ¿no es cierto? La paz esté con vosotros, decía. Y nos dábamos vuelta. Y la vecina que te caía mal, ahí también le daban la paz y te sentías bien. Entonces cuando terminaba la misa y se iban los feligreses y vayan en paz, decía el curita, nos sentíamos mejores que los demás. Y en tu regreso a casa veías los grupos de quizás jóvenes ahí en una plaza fumando y haciendo quizás qué cosa, otros jugando a la pelota, pero nosotros veníamos de la iglesia, nos sentíamos mejores. Amados hermanos, el mirarnos a nosotros mismos, el solazarnos, recrearnos en nuestras propias justicias, el decir yo soy esto y lo he logrado con mi esfuerzo, etcétera, etcétera, te va a llevar inevitablemente a menospreciar a los otros. Eso el Señor lo aborrece, y conectándolo con la iglesia en la Odisea, eso el Señor lo va a vomitar, le desagrada. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que nos advierte de cosas muy sensibles, muy fuertes de nuestro corazón perverso y engañoso. Queremos hacer tu voluntad, Señor, pero reconocemos que estamos faltos siempre. Primero, en este concepto de tibieza, vaya que reconocemos que hay áreas de nuestra vida bastante tibias, en donde se mezclan sentimientos, posiciones, prácticas y concepción de vida. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, ser absolutos, o frío o caliente, pero no en la neutralidad ni en la posición políticamente correcta. Ayúdanos, Señor, a no mirarnos a nosotros mismos para sentirnos bien en sí mismos, sino para reconocer, conforme a lo que tu palabra nos enseña, cuánto nos falta, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestra soberbia, por nuestra altivez y por nuestra tibieza. Te suplicamos tu ayuda. En el nombre del Señor Jesús, tu Santo Hijo. Amén.